Hola amigos de News México, soy Alfredo Flores Ambriz para servirles. Bienvenidos una vez más al podcast de News México. Hoy tenemos una invitada de lujo, Patricia Mercado. Fue candidata a la presidencia en el 2006, la segunda mujer que se candidateó a la presidencia.
No, ya la tercera. No, porque en mi momento había reglas democráticas más robustas, en el sentido de los medios tenían que darnos espacio a todas las candidaturas, no solamente a las de los partidos más importantes o con mayor tradición, y en fin, ¿no? O sea, el financiamiento público, había muchas reglas que hicieron que incluso mucha gente pensara que era yo la primera candidata a la presidencia, pero estaba doña Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto, Lombardo.
A Lombardo no, esa sí no lo sabía.
Sí, hizo una campaña muy, digamos, no de mucho perfil, pero sí fue candidata junto con Cecilia Soto.
Mire, y bueno, pero hoy no vamos a hablar de su trayectoria.
No vamos a hablar de eso.
Ella es diputada federal por Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Transporte.
De movilidad.
Movilidad. Sí. Y primero, pues platíquenos, para que todos sepan qué es movilidad. Tengo entendido que la quieren hacer federal, o sea, que ya no cada estado tenga su propio reglamento de tránsito y movilidad, sino ya sea algo más federal.
Pues bueno, es complicado. O sea, primero se reconoció el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad, en condiciones de seguridad, en condiciones sobre todo de seguridad vial. Este derecho ya es un derecho constitucional, ¿no? Exactamente, es cómo nos movemos en el espacio público, ¿no? Cómo nos movemos y cómo esos movimientos por los objetivos para ir a la escuela, al trabajo, a la participación comunitaria, donde cada quien decida, eso lo hacemos sin poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Y para eso cambiamos la Constitución, pero también se hizo una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Para que estableció una nueva jerarquía de la movilidad. El más importante es el peatón, después todos los vehículos no motorizados, sobre todo bicicleta, después el transporte público como algo central y por último el transporte de personas, de mercancías y el vehículo particular. Esta nueva jerarquía significa, cambiar, ¿no? Cambiar el modelo de infraestructura vial en los estados, en los municipios y a nivel federal, precisamente para hacer caso, a esta nueva jerarquía de la movilidad. Necesitamos hacer banquetas, en fin, todo lo que esto significa. Hasta antes de todavía en muchos estados se da el 70% de la inversión en infraestructura para la infraestructura vial era para el vehículo particular, ¿no? Y entonces ahora, pues eso tiene que cambiar. El 70% tiene que ser para transporte público, para que la gente, transite, o el peatón, las personas peatonas puedan transitar sin mayor peligro. Sí, yo le decía que tenemos el derecho constitucional a la movilidad, con una serie de apellidos, ¿no? En el sentido, sobre todo, seguridad vial. Tenemos la Ley General, ¿no? Que es un marco, ahí sí, obligatorio a lo largo y ancho del país. Pero cuando hicimos esta Ley General nos cuidamos mucho de no interferir en competencias de los estados y los municipios. Vivimos en una federación y finalmente los estados y municipios tienen sus competencias y en eso no nos metimos. Simplemente, yo decía, un marco general, ¿no? Para que a partir de ese marco general de cómo hacer efectivo este derecho a la constitución de la movilidad, pues pudiera entonces reflejarse en los reglamentos de tránsito, tanto municipales como estatales, pero también reflejarse en las leyes estatales. Nos faltan 11 estados que no han armonizado la Ley General con sus leyes locales. La mayoría ya lo hizo y bueno, estamos ya dándole seguimiento a cómo lo están implementando, estas medidas, en sus reglamentos de tránsito. Entonces, ahí estamos. En este momento también estamos, avanzando en cuestiones que quedaron pendientes, como el seguro de responsabilidad civil obligatorio, ¿no? Que no hubo acuerdo en aquel momento y que ahora, pues, es una iniciativa que presentamos junto con organizaciones de la sociedad civil, estamos construyendo la posibilidad de tener acuerdos alrededor de este seguro de responsabilidad civil que sea obligatorio, ¿no? Y algunos otros temas que, bueno, hemos seguido como avanzando para ir perfeccionando esta ley general.
Oiga, diputada, dentro de este universo hay un segmento que ya molesta a la sociedad: las motos, los patines del diablo eléctricos, mejor conocidos como scooters, pero sobre todo las motos. O sea, hay mucha irresponsabilidad y falta de educación de la gente. No nada más va un pasajero, a veces van dos, va una familia entera. Hemos visto accidentes de papá, mamá con los hijos menores de edad, bebés. ¿Qué ustedes están contemplando este tema de las motos?
Mira, ya en la ley general hay una primera entrada, digamos. Primero, hay una definición muy amplia, desde scooters hasta la motocicleta más sofisticada, ¿no? Es decir, tanto eléctricas como de combustión, como, digamos, todo lo que... hay una definición de lo que es la motocicleta en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Después hay una serie de deberes, ¿no? Que tienen que, como decía, que reflejarse en los reglamentos de tránsito. Uno de ellos es casco obligatorio y además cascos certificados. Otro de ellos es no se puede, digamos, está prohibido cualquier andar en una motocicleta y tener algún tipo de distractor como un celular.
Uy, es imposible hacer estos cuates.
Pero así dice la ley.
Dice la ley.
Hay que, o sea, no, la ley no establece sanciones porque no le toca al Congreso de la Unión establecer sanciones. Las sanciones están en los reglamentos de tránsito en los estados y municipios. Pero digamos, eso no está permitido. No está permitido llevar, ¿no? Niños, niñas menores de 12 años en las motocicletas, el tema de alcoholemia, ¿no? También es muy prohibido, digamos, tener algún tipo de sustancia o alcohol, ¿no? Creo que una cantidad menor, 0.1 en la sangre, una cuestión muy, muy menor. Entonces, sí hay algunos elementos en la ley general, ¿no? En la ley general de movilidad, pero en este momento estamos terminando, hicimos 6 reuniones con distintos grupos de personas, de usuarias, de ciudadanos de distintos tipos de motocicleta, desde armadoras, pasando por empresas de plataformas de repartidores, por supuesto con repartidores y repartidoras, con organizaciones de motociclistas desde hace muchos años y que saben mucho cómo se podría hacer esto, porque lo que tenemos efectivamente es más o menos en los últimos 20 años de 500,000 motocicletas en la calle hemos pasado a 9 millones. En 20 años, más o menos. Y así, ¿no? Los accidentes fatales, digo, los hechos viales fatales, los hechos viales con consecuencias discapacitantes y tal, todo eso ha aumentado exponencialmente. Entonces, el tema no es, pues hay que el motociclista se eduque y que haga todo bien y que el chofer de automóvil pues sepa cómo darle su lugar también a la motocicleta. No, o sea, la cuestión es qué tiene que hacer el Estado frente a eso. Entonces, para nosotros efectivamente es, hicimos estos foros, tenemos una serie de propuestas que vinieron de todas esas diferentes, también las autoridades de movilidad, secretarios de movilidad de algunos estados de la República, cómo le están haciendo, cuáles son los problemas, para ver si actualizamos la Ley General de Movilidad. Esto todavía no hemos llegado, no puedo decir por dónde, digamos, vamos a entrarle. Estamos resumiendo todo lo que fueron estos foros para llamar a nuevas reuniones para ver si quedamos en algún tipo de redacción que implique nuevas iniciativas legislativas para actualizar la Ley General.
Miren, amigos, lo que dice la diputada es por su bien. O sea, te caes de la moto, ¿cuántas personas han perdido una extremidad por un derrapón? Y no lo quieren entender. Yo he visto varias personas sin una pierna, un brazo, niño. El policía de barrio de mi rumbo me estaba diciendo que por lo menos ahí en Álvaro Obregón, Ciudad de México, tenían reporte de 10 accidentes de motos diarios en promedio, con 2 decesos. Y muchos eran menores de edad.
Sí, no, las cifras son realmente... Incluso, por ejemplo, el tema de los jóvenes, ¿no? La población que más muere en un hecho vial de motocicleta, ya sea porque digamos choca con un automóvil, porque derrapa, por exceso de velocidad,
hace caballito,
por lo que usted quiera. Más del 60% es entre jóvenes de 15 a 34 años y sobre todo hombres.
Papás, pongan mucha atención a este dato, por favor, papás y mamás.
Exactamente. Entonces, de 15 a 34, más del 60% de los que mueren tienen estas edades, ¿no? Entonces, nos estamos, enfrentando como Estado mexicano a un problema muy serio, ¿no? De que todos estos jóvenes, pierdan la vida en algo que podríamos evitar si tenemos una buena regulación general, una regulación en reglamentos de tránsito y, por supuesto, después el policía de tránsito capacitado para poder hacerle frente, a situaciones donde se viola la ley, tanto por la persona que va en la motocicleta como la persona que va en un automóvil, ¿no? En el sentido de que el transporte público, es decir, todos tenemos, una de las cosas que más salió es, por supuesto, educación vial, pero también educación a la hora de dar las licencias, por ejemplo, ¿no? Que realmente no se dé una licencia sin que se conozca que esa persona sabe el reglamento, sabe lo que tiene que hacer y realmente, por supuesto, que sabe estar arriba de un transporte motorizado de esta naturaleza.
La semana pasada vi un video que se hizo viral. Una niña de secundaria iba bajando el pecero y la moto en sentido contrario del lado de la banqueta se llevó a la niña. Y todavía se enoja el motociclista, que es lo peor.
Sí, pero ¿sabes qué? O sea, mira, el tema no es estigmatizar al motociclista, ¿no? Finalmente también la gente está usando motocicleta porque durante muchos años no hemos resuelto el transporte público. O sea, hay muy mal transporte público en general en todos los estados. Está, ¿no? Ahora algunos, gobiernos están entrando para mejorar su transporte público, pero realmente la gente espera 2 horas para irse a trabajar y de venida también. Entonces es mucha espera. Y frente a eso, finalmente las personas, ¿no? Ahora han decidido usar este modo de transporte, que lo que necesitamos es que mejore, que ayude a mejorar la calidad de vida. No, pero eso depende también de la regulación que vamos a hacer, porque si no es sancionar siempre al motociclista, ¿no? Y que está bien, hay que sancionarlo si comete una infracción, pero hay que tener el modelo de cómo vamos a hacerle, cómo tenemos que pensar la vía pública. Hasta ahora ha sido el automóvil particular el rey de la fiesta. Y en este momento ya no puede ser eso.
No, ya no cabemos.
Ya no puede ser eso. Hay una nueva jerarquía de movilidad, pero también hay una nuevas formas, ¿no?, de usar la vía pública que el Estado tiene que ver, regular, más que prohibir, ¿no?, regular y con base en eso, bajar estas cifras.
Es más, la diputada me tiene que jalar las orejas, me tiene que regañar, no lo hizo, llegué tarde, pero no salí por ahí mediante, no es pretexto, pero lo que está diciendo de la movilidad, el metro parado, yo estaba así como que, ¿y ahora dónde me muevo? Sí. El metro se queda parado, y si uno, y me fui caminando de mi casa, que es la casa de todos ustedes, a Mixcoac, llego en 20 minutos, me hubiera ido a empezar, hago media hora, 3/4 hora, llego más rápido caminando. Es ese problema. Ya muchos autos, los peceros a reventar, también violan mucho el reglamento de tránsito.
Bueno, también, o sea, aquí el tema, por eso, una de las principales, incluso las autoridades de movilidad, sus principales preocupaciones de inversión y de infraestructura es el transporte público, ¿no? Un transporte público seguro, además. En la próxima reunión de la Comisión de Movilidad vamos a aprobar una reforma legislativa también a la Ley General de Movilidad para garantizar o para tomar medidas para que en el transporte público no se viva violencia de ningún tipo, sobre todo las mujeres, una violencia sexual, un acoso, un abuso, ¿no? Que ahora con esto que le pasó a la presidenta, ¿no? De que sufrió en la vía pública un abuso, como todas las mujeres sufrimos en algún momento, vamos a ver que el transporte público sea un transporte seguro también, porque, por ejemplo, una de las cosas que últimamente, y bueno, las empresas estarán paradas porque todavía no hay los permisos, ¿no? En las diferentes, sobre todo zonas metropolitanas, son los mototaxis, ¿no? Claro. Uber y Didi están ofreciendo servicio de mototaxi y muchísimas personas, porque es más barato y porque es más rápido, están para llegar a sus trabajos, a donde tienen que llegar, están usando este servicio. Entonces, bueno, pues van a proliferar mucho más. Y la idea no es vamos a prohibirlos porque es peligroso, no. Vamos a regularlo, velocidades, distractores, casco, ¿no? Para que este transporte, mientras, porque dicen las mujeres, pues yo me siento más segura en una moto que subiéndome en un transporte público, que me pueden asaltar, bueno, que sí, me pueden manosear, que me pueden, ¿no? Entonces, me bajo en una esquina y tengo que caminar 4 cuadras y esas 4 cuadras son inseguras, en cambio la moto me deja en mi casa.
Ah, pero hay un detalle, no sé si usted ha visto el comercial de Uber o Didi, no sé de quién es, de las motos, y se mete en medio de la gente, y se mete en medio de los carros y dices, espérate, se trata de que sea
las
orden,
empresas,
¿no?
Las empresas tienen que entrarle también al aro, digamos, en el, tanto las empresas que sus trabajadores usan la motocicleta o algún tipo de, no solamente eso, también la bicicleta y demás, ¿no? Es decir, tienen que ser responsables también de la educación y de las normas, ¿no?, que tienen que seguir sus trabajadores y no fomentar, ¿no? Tú llegas, no importa cómo, pero tú llegas, ¿no?
Ah, usted conoció a Fidel Samaniego, me imagino.
Sí, cómo no.
Éramos compañeros en el Universal. Okay. Un día salíamos de comer y nos atravesamos por Bucareli, íbamos al periódico. Él se adelantó y una bicicleta en sentido contrario lo atropelló. No sé si recordará que andaba con la mano vendada y
sí,
todo.
Sí, no, claro.
Y a mí también me pasó en el Zócalo, me atropelló una bicicleta que se pasó el alto. Las bicicletas también son otros mosquitos.
Sí, pero a ver, ¿quién es responsable ahí? El sí. Estado de no tener policía de tránsito, ¿no? O sea, de no tener algún tipo de medidas. A lo mejor tú no puedes poner un policía de tránsito en cada esquina.
No, se puede. Imposible.
Pero también reducir los niveles de impunidad. Si se está, o sea, es obvio que no puedes venir en sentido contrario. Digo, no necesitas una ley, ¿no? O en general están los reglamentos de tránsito que dicen ningún vehículo puede ir en sentido contrario. Ahí hay que establecer una sanción. Entonces, si realmente, ¿no?, los municipios, las grandes metrópolis como esta, pueden tener acuerdos, incluso reglamentos de tránsito metropolitanos, ni siquiera, ¿no?, aquí Estado de México y la Ciudad de México, reglamentos de tránsito metropolitanos, para que realmente las personas sepan que no pueden violar la ley impunemente, pues cada vez van a violar menos la ley, además de que no podemos tener, por ejemplo, licencias permanentes, sino tienen que ser licencias, pues, ¿no? Y además con, digamos, con mecanismos de sanción que no implica necesariamente una sanción carcelaria, sino una sanción de una multa, ¿no?
O de
llevarte el vehículo siempre y cuando también, digamos, las autoridades vean muy claramente que no se preste a corrupción, a extorsión, sino que realmente es a cumplimiento. Creo que primero hay que ver la responsabilidad del Estado frente a lo que está pasando y después ver la responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Pero primero es qué tenemos que hacer como Estado. Y bueno, por lo menos aquí en la Comisión de Movilidad ya tomamos cartas en el asunto, ya terminamos una primera, digamos, entrada de estos foros para ver qué propuestas se pueden hacer sin invadir las... usted hablaba de un reglamento de tránsito nacional, ¿no? Sí, o sea, podemos hacer un reglamento, incluso existe, ¿no? Ya muy poco, sí, ya muy poco conocido, digamos, pero es un reglamento, ese sí, que está bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura y Comunicación, ¿no? Comunicaciones y Transportes. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que hay que poner en la mesa para ver qué necesitamos hacer para salvar vidas y para salvar las vidas, sobre todo de todos estos jóvenes que se la juegan todos los días.
Incluso usted fue senadora, ¿no? Si no mal no recuerdo.
Fui senadora. Ahí fue cuando yo era presidenta de la Comisión de Movilidad y Zonas Metropolitanas y ahí fue cuando acordamos la Ley General y la Reforma Constitucional.
Es que ahí, afuerita del Senado, en Insurgentes y Reforma, todos los bicicleteros se pasan el alto, todos los motociclistas se pasan el alto. Es un caos.
Bueno, pues pero bueno. es una falla del Estado, porque entonces si ahí tenemos un foco rojo, pues ahí tiene que haber, ¿no?, policía de tránsito que ponga a todos en orden.
Pues, diputada, ¿algo más que quiera agregar en este podcast de News México?
Bueno, pues esperemos que ya cuando tengamos la propuesta, una vez que hayamos retomado todo lo que se dijeron en estos foros, clasificado cuáles son las diferentes propuestas que puede ser la actualización, cómo se puede actualizar la ley general, pues volvemos a platicar para ver si las propuestas, pues a quien ve tu programa, tu podcast, pues puede decir estamos de acuerdo, sí, no, ¿no? Y pues finalmente tengamos este diálogo ciudadano a través de medios como el tuyo.
News México está abierto para usted. Gracias. Y recuerden, amigos que nos ven en YouTube, si no tienen tiempo de escuchar todo esto, entren a cualquiera de sus plataformas predilectas de podcast, suscríbanse, denos like, y pueden escuchar y descargar la entrevista, ya sea en TuneIn, Amazon Music, iHeartRadio, cualquiera de las plataformas, News México, y podrán escuchar la entrevista completa con la diputada Patricia Mercado.
Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias.